Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Mi nombre es Adriana Palma Hernández, soy del estado de Puebla, soy mexicana. Hace años que estoy aquí radicando, aproximadamente 12 o 13 años que vine de aquí. Soy egresada de la Escuela de Biología de la ciudad de Puebla, se llama BUAP. El motivo que me trajo a este país, ¿verdad?, es la facilidad para aprender el idioma, que era inglés. Cuando uno está trabajando en la comunidad científica, siempre tienes que publicar en inglés. Entonces, para mí se me hacía que la manera más fácil de aprender un idioma es estar radicando, pues, en donde hablan, ¿no? Para que no tengas la necesidad de usar el español, pero vienes aquí, se te hace fácil venir. Vienes aquí y te encuentras con muchos, dicen por ahí, con muchas piedritas en la banca, y pues ya no sabes para dónde tirar todas. Y a veces tiras todas y no sabes a dónde llegaste. Y bueno.
¿Cuándo fue que llegaste tú acá, a los Estados Unidos?
En el 2005.
2005. ¿Directamente al Valle del Hudson?
No, la primera vez que estuve aquí fue en Glen Falls, ahí por Albany.
Ok.
Por ahí fue la primera vez que llegué, estuve radicando ahí 2 años.
Imagino que llegaste ahí porque tenías algún conocido, familiar.
Sí, llegué con un familiar ahí.
Y al poco tiempo te dijiste, bueno, me voy mejor para el Valle del Hudson, aquí en el área.
Bueno, cambié de residencia porque la intención era, como te había dicho, aprender inglés. Entonces, tú sabes que llegas aquí sin nada, o sea, absolutamente sin ropa, sin nada.
Casi, todo, casi
desnudo,
como dicen,
¿no?
Como dicen por ahí, nomás con una mano enfrente y otra atrás.
Así es, ¿no? Entonces, había muy pocas oportunidades de ingresar a una escuela. Y para mí era importante ingresar a una escuela porque mi meta era estudiar inglés, regresarme a México, terminar lo que estaba haciendo y posteriormente publicar en inglés todas mis investigaciones, ¿no? Entonces me vine para acá porque tenía hermanos, otra vez vamos, ¿no? No llegas con nadie, con una mano adelante, otra atrás, entonces tienes que buscar quien sustente tus gastos. Y bueno, mis hermanos me dieron la facilidad y me dijeron que hay una escuela, aquí enseñan inglés en la iglesia, y por ese motivo me trasladé aquí, además de que hay la facilidad de que tienes más, un poquito más, tapoquixi, y aquí pues casi no había hispanos, pero estaba poquixi que tenía el idioma en cuanto al español y podía relacionarte con personas que estaban buscando las mismas metas que tú, ¿no?
Bueno, ya son años los que tienes tú por acá, y en estos años pues yo he visto que pues has estado por ahí en la radio, en varios lugares. ¿Cómo fue que te interesaste por la radio?
Bueno, como te digo, siempre buscas seguir adelante con las metas que tienes. En una de ellas hubo un programa que se llamaba Liderazgo, donde me dio la oportunidad de conocer a...
¿Humberto?
A Humberto Rodríguez Maya.
Ajá. Conocido como el Morris.
Bueno, yo lo conocía como Humberto después, sucesivamente como el Morris, y tenía el proyecto este, ¿no?, de hacer una radio en español, pero la radio no era a través de una radio abierta, sino era online. Entonces, en aquel entonces estaba muy interesada hablar sobre las perspectivas de los niños, cómo nosotros como adultos enfocamos a nuestros hijos a seguir ciertos sueños. Y me interesó por ahí decir que quería hacer un programa de este tipo cuando me abordó su esposa y me dijo, esa crueldad de no les puedes decir a los niños. Entonces dije, bueno, entonces la radio no es para mí.
¿Las crueldades que sufren los niños?
Sí, bueno, estaba leyendo...
¿Abusos? ¿Abuso infantil?
No. Estaba hablando este cuento hablaba sobre una niña donde el papá es judío. Uh-huh. Y no cree en los Reyes Magos por ahí. Entonces ella se da cuenta que en su comunidad todo el mundo tiene un juguete el 6 de enero y que ella tuvo que mentir para que no decirle a la comunidad, a sus amigos, mi papá no cree en eso y no me compra eso. Entonces ella me dijo, tú no puedes hacer esto, romper los sueños de los niños. Entonces digo, bueno, si no puedo tratar de explicar a los niños que no siempre es color de rosa, porque algunos nos quedamos con ese trauma, ¿no? Algunos nos quedamos con ese trauma de que yo siempre me porté bien y no me trajeron nada. Y aquellos que pues no se portaron bien, los recompensó, ¿no? Entonces sí. Esa ideología, dije, si no es para mí poder
expresar lo que tú piensas,
lo que yo correcto. Pienso que es correcto, entonces la radio no es para mí. Y en este momento también conocí a, bueno, ya lo conocí anteriormente, pero en este momento también se sumó Felipe Santos a este
proyecto. Radio Revolución ahora.
A este proyecto, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué tal si hacemos un programa tuyo juntos y podemos tomar temas diferentes que en la sociedad o en la comunidad van interesando? Abordamos temas como el aborto, como la vestimenta, como a qué edad el niño es adecuado que se vista, y así sucesivamente. Y empezamos a hacer radio con Humberto desde este tipo de temas, desde cáncer, desde lo que estaba manejando esta señorita, la ansiedad y todo esto, ¿no? Fue como incursioné a la Super Latina.
Fel Santos, un gran amigo que hace ahora Radio Revolución. Recuerdo que ustedes tenían su programa de radio. Muchos respetos para él, porque hace tantas cosas. Pero yo recuerdo que una de las cosas que posiblemente fue una dificultad entre ustedes es que te llamaba la chica arcoíris. ¿Qué te parecía esa?
Bueno, vuelvo y repito, tenemos dos mentalidades totalmente diferentes y dos ideologías totalmente diferentes. Él quería abordar los temas desde el punto de vista social. Se podría decir social, no educativo, y yo lo quería abordar desde el punto de vista psicológico y problemático, ¿no? Entonces, cuando él me dice la chica arcoíris, me molesta porque dentro de nuestro concepto, al referirte a una persona como la chica arcoíris, es como si estuvieras en un table dance y dijeras, y ahora, y regresamos con esta fantástica mujer de curvas, y bueno, tú sabes.
Bueno, ¿no? Él es un poco provocador en ese aspecto, es su estilo, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho a Fel, pues el sol sale para todos, es decir, que se escucha, la gente quiere escuchar esta clase de programación, la puede escuchar, la gente quiere escuchar esta clase, o sea, que afortunadamente hay ahora diversidad en la radio hispana, porque hay ya 3 o 4 estaciones en español, algunas de ellas al aire, AM, FM, las otras son todavía en el internet. Entonces, hay diversidad para las personas que quieren escuchar cierta clase de programación. Pero al final de cuentas, creo que fue una experiencia para ti empezar ahí. Y yo pienso que para los dos, porque se dan cuenta de que qué es lo que uno realmente quiere ser en la radio, ¿no?
Claro, ¿no? La experiencia de estar en la radio anteriormente ya había estado trabajando en la radio. Nosotros en la universidad tenemos la oportunidad de incursionar en este tipo de cosas cuando estás haciendo tus investigaciones y trabajando para el equipo de administrativos, ¿no? Pero la idea principal de nuestro programa era enfoque, ¿no? Y una de las pizcas o una de las pimientas principales en este tipo de cosas era lo que señalaba Felipe, ¿no? La gente está ansiosa por saber en qué momento dado de nuestra vida podemos enfocarnos en la risa y a llevar este tema para que la gente no se aburriera con tanta información científica, ¿no? Que a veces no está entendible para todos las personas, ¿no?
Cuando yo me acuerdo que una vez te pregunté a ti sobre si que querías hacer radio, ¿qué clase de radio harías tú? Y tú me mencionaste algo así de hacer radio para fortalecer a la mujer o algo así.
Claro, bueno, yo lo veo desde el punto de vista como madre, ¿no? Enfrentamos tantas situaciones desde la violencia doméstica hasta, bueno, la batalla del género, ¿no? Del género con hombre y mujer, ¿por qué te pagan menos? ¿Por qué te pagan más? ¿Por qué trabajan más? ¿Por qué no podemos permitir que este patriarcado siga adelante? Y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todo empieza desde la base, desde donde fuiste fundado y por qué esa perspectiva y por qué este ligamiento y no, estas ataduras que no te dejan salir adelante, ¿no? Las mujeres para mí pienso que son la base de una sociedad grande en conjunto, porque somos las que criamos, somos las que educamos y somos las que a final de cuenta cuando hay una separación, pues nos quedamos con los hijos y le vamos poniendo pretextos y pretextos hasta cuando nos damos cuenta que pues no somos perfectos humanos.
Sí, bueno, te diré que yo en veces me pongo a pensar, porque yo tengo 3 hijas y yo me pongo a pensar en las libertades que realmente una mujer puede tener y me pongo a ver lo que yo hago. Por ejemplo, el año pasado, el día de mi cumpleaños, me fui a caminar por todo el día por allá en las montañas solo, ¿verdad? O el otro día me fui ahí a Brooklyn y me metí a un bar solo y me tomé una cerveza, ¿eh? Entonces yo pienso que una mujer sola no llega a un bar. ¿Por qué? Porque van a estarla molestando personas que van a llegar con él a invitarle algo o a tratar de platicar. A mí nadie se me acercó a decirme ni siquiera hola, ¿verdad? Ahora, ir a la montaña tú solo por allá como mujer, pues existe esa situación de que las personas, hombres, ven una mujer sola y quieren aprovecharse. No sé, son cosas que muchas veces los hombres no entendemos, pero que las mujeres es el diario vivir para ustedes.
Así es. Bueno, una de las facetas importantes por la que, bueno, te conozco es porque, como te digo, tú siempre buscas un enfoque, ¿no? Y una de las cosas que me acercó a ti fueron las noticias. Y lo que más me llamó la atención fueron las imágenes de mirarte en diferentes puntos del planeta, ¿no? Por ejemplo, por ahí por Japón, por ahí por Berlín y así, ¿no? Y yo te pregunté en alguna ocasión, oye, ¿cómo le haces para viajar tanto, ¿no? Y me dijiste, no, pues yo me voy al mochilazo. Entonces, con la información que tienes y los amigos y las conexiones que tienes de los amigos de la universidad, claro está, ¿verdad?, que viajan y hacen conferencias, yo le dije, ¿qué tal si nos vamos a viajar de mochilazo y nos vamos a la India? Y ella me contestó, ¿sabes que no vamos a llegar ni a la mitad de la India cuando nosotras vamos a ser secuestradas, vamos a ser violadas? ¿En serio? Así es. Tú tienes que entrar a la India con un hombre y principalmente en esta área. ¡Wow! Le digo, entonces olvídalo, no llegamos a la India, mejor nos vamos otra vez de regreso a México. Y efectivamente, ¿no? Las perspectivas que nosotros tenemos como mujeres es que siempre tenemos que estar al lado de una persona que sea del sexo opuesto para que nos defienda, porque si no, de otra manera, pues lo que pasamos nosotras son acosos, son insultos y bueno, por ahí otras cosas, ¿no?
Sí, fíjate, me pusiste a pensar en Arabia Saudita, en donde por ley, o sea, esto que tú mencionas es algo que las mujeres hacen para sentirse protegidas. Pero en Arabia Saudita, la mujer no puede salir a la calle si no es acompañada de una persona, su familia, sobre todo sobre el esposo. Y si el esposo no puede, tiene que salir con el hijo. Y aunque el hijo sea menor de edad, pero tiene que estar el hombre acompañando a la mujer, a madre o hermana o quien sea. Entonces, eso es parte de la ley. O sea, nosotros en los países occidentales o Latinoamérica se ha avanzado mucho, pero estamos aún así muy lejos de realmente tener a la mujer sintiéndose libre como nos sentimos nosotros los hombres, en realidad.
Sí, una de las cosas que me gustaría enfocar, ¿no? Es, como te digo, esas raíces, esa costumbre, esas ideologías. Por ejemplo, lo que a mí me molesta demasiado, ¿no?, de la gente es que para ustedes los hombres, tener una, dos o tres mujeres es sinónimo de grandeza, es sinónimo de lucha. Para nosotras las mujeres es sinónimo de palabras y subajaciones bastante crueles, ¿no? Porque yo pienso que como ser humano todos somos sexuados, y todos tenemos derecho de decidir con quién estar y con quién no estar para que nosotros como personas también aprendamos. Pero se nos ha cortado tantas estas alas que se nos ha nominado y se nos ha aplastado para que sigamos siendo sumisas, ¿no? Y dándoles el propósito a ustedes los hombres de que si tienen tres, cuatro son los Casanovas, los superhombres y la mejor especie en peligro de extinción.
Antonio Flores Lobos, estamos en La Voz en Radio Kingston y continuamos con nuestra amiga Adriana Palma Hernández. Qué mejor que ella que nos cuente un poquito sobre qué pasó, empezando por cómo fue que fuiste aprendida por los agentes de migración.
Bueno, yo vivía en una casa fuera de las alrededores y me sorprende demasiado, ¿verdad?, que les he dado la dirección a muchos de ustedes para que lleguen a convivir a mi casa y todos se pierden.
Eso, yo recuerdo que una vez anduve por ahí, esto es dificilísimo.
Exactamente, entonces todo el mundo se pierde, todo el mundo, tengo que salir a la calle a buscarlos y decir, esta es mi casa, vengan, entren, ¿no? Me sorprendió bastante. Estaba hablando con una amiga y con un amigo minutos atrás, estaba platicando con ellos acerca de que pues nos íbamos a ir, de hecho estábamos planeando ir a un viaje a Boston a ver las ballenas por ahí, estábamos planeando fechas y cómo le íbamos a hacer para el transporte, todo esto, ¿no?
¿A qué horas del día era esto?
Esto era alrededor de las 6:30 de la mañana. estábamos platicando, cuando de momento escucho carros, muchos carros, y pues curiosidad, ¿no? Te levantas, te asomas y dices, bueno, ¿quién está trabajando afuera en la casa, no? Porque el bosque es inmenso. Resulta que no eran personas trabajadoras, eran personas vestidas como tú y yo.
De civiles.
Y de momento, pues yo me dejó de interesar y volví a escuchar carros que se paraban en la calle. Y digo, bueno, ¿de qué se trata de esto? ¿Hay un empresario muy importante de estas alrededores? ¿O algún criminal vinieron a tomar? O no sé, ¿no? Eran alrededor de 4 carros.
Wow.
Uno estaba atravesado en la salida. 2 estaban,
o sea, cerrando el paso.
Cerrando el paso. Uno estaba afuera en el buzón vigilando quién entraba, quién salía. Y otros 2 estaban junto al carro. Y empezaron a gritar y a tocar la puerta de una manera como si los estuvieran matando. Entonces yo me asomé a la puerta y pude ver que estas personas traían, 3 de ellos, una placa que decía ICE. Entonces, pues yo definitivamente no abrí la puerta.
Uh-huh. Y, ¿qué es lo que se recomienda?
Y tocaron, pero como yo vivo en las afueras, en el bosque, y bueno, digo, ¿quién va a llegar?
¿Para dónde hacerte?
No, puedes salir corriendo. Yo pudo haber salido corriendo, ¿no? Pero me dijeron, no, abras la puerta, y así lo hice, no abrí la puerta, ¿no? Pero como te digo, yo vivo en el bosque, yo no tengo miedo. Digo, para mí la ciudad es un lugar espantoso, uh-huh, y que cualquiera puede llegar y matarte. Para mí el bosque, pues a menos que entre un coyote, un oso, o cualquier, pero estos son personas o animales irracionales, seres vivos irracionales que no van a abrir la puerta, ¿no? Entonces yo nunca le pongo llave a la puerta. Y este tipo entró y abrió la puerta, subió las escaleras y me dijo que me estaba buscando.
¿Andaba armado?
Andaban armados, sí.
¿Armas largas?
No, cortas.
Cortas.
Y yo estaba en mi cama como nada.
Como casi Dios te trae al mundo. Bueno, no tanto así, pero tus,
sí,
pijamas.
Así exactamente. Y me dijo, oh, tienes 10 minutos, cámbiate. Voy a acompañarte contigo una mujer que llevaron. Y dice, no habla español, así que no tengas intentos de hablar con ella español. Y necesito que bajes. Y pues...
Este fue un agente que te dijo en español en tu alcoba, como quien dice.
Sí. Entonces, así fue como me atraparon. Le dije que si tenía una...
Un warrant en inglés.
Un warrant en inglés. Y me dijo, sí tengo. Pásemela. Pero solamente pasaron un papel como este.
Uh-huh.
Y aquí decía warranty. Y yo no sabía las diferencias, ¿verdad? Que cuando una persona tiene warranty, tiene que tener tu fotografía ahí, ¿no? Entonces, yo no vi,
o sea,
mi nombre por ningún...
El warrant que deben de llevar a inmigración cuando te van a tener, debe llevar la fotografía de la persona,
creo,
que van a...
Creo que hay por ahí, me dijeron que sí. La verdad, no sé. Hay 2 diferencias. Uno que la gente de inmigración para el que ellos trabajan da, pero sí. Otro que lo da el juez que realmente te está buscando a ti. Yo no sé. Hay 2 por ahí, me dijeron. Entonces, yo no vi mi nombre por ningún lado. Yo solamente vi que decía warranting, pero yo no vi mi nombre por ningún lado. Ya no podía hacer nada porque ellos estaban adentro. Si me escapo o trato de escaparme...
¿Pueden disparar?
Me pueden disparar. La segunda, ¿verdad? Me pueden acusar de agredir a los oficiales y me pueden dar más cargos, ¿no? Cargos más grandes que yo no tengo, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió la cantidad de gente que fue a mi casa como si fuera un narcotraficante o como si estuviera vendiendo armas ilegalmente, cuando digo hay un accidente de tráfico y nadie se entera y ahorita vienen a recoger a una persona y vienen 7-8 personas en carros y te bloquean totalmente la entrada para que no puedas salir como si tuvieras armas de fuego ahí o no lo sé, la verdad.
¿Tus hijas estaban ahí?
Estaba, mi hija se había ido a la escuela. Se había ido a la escuela. Entonces, la otra niña estaba ahí con nosotros, pero ella no dijo nada. Entonces,
estaba ahí.
Ella presenció todo lo que vivió. Se quedó en un trauma postraumático porque no podía imaginar que 7 personas vinieran a arrestar a una persona y que le estaban haciendo preguntas a ella muy fuertes que ella no pudo contestar. Entonces... yo le dije a ella, tranquila, no pasa nada. Llama a un abogado, necesitamos a un abogado. no me van a hacer nada, no me van a matar, sigo viva, tienes que ser fuerte, pero ella no respondía. No respondía en absoluto. Ella solamente me veía y estaba a punto de llorar y no llorar. Y pues yo también estaba a punto de llorar, pero cuando le ves la cara a tus hijos, dices, oh, si tú lloras, le vas a demostrar debilidad. Entonces tienes que hacer que no está pasando nada, hacer cooperar, porque ya no te queda otra más que cooperar sin hacer nada, subirte al carro y decir, bueno, necesito ayuda de un lawyer de inmigración, ¿no? Entonces me arrestaron de las manos,
a mí no. Son las muñecas que le llaman.
Las muñecas y las esposas. No me pusieron lo de los pies ni lo de las cinturas, la de las muñecas. Me subieron a la camioneta, me llevaron a aquí por la 9G o no, la 9, no sé, hay
un centro de detención.
No es un centro de detención, es una oficina de troopers.
Déjame decirte, ¿pudiste despedirte bien de tu hija? Un
no,
abrazo.
Nada.
Nada,
solamente
te jalaron.
Ponte la ropa, los zapatos, aquí te quiero, vámonos, y te subieron al carro. Nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, aquí en Sola 9, nos llevaron ahí, hay uno de trooper.
Deja preguntarte, ¿estos agentes eran más que todo estadounidenses o había algún latino entre
no,
ellos?
No, yo pienso que eran boricuas, porque boricuas. Uno de ellos sí hablaba español, la señora se veía como si fuera dominicana o por algo así, ¿no? Yo sé que sí hablaba español, pero no quiso hablar. Ajá. Entonces, sí, eran latinos.
¿Y tu tratamiento, comunicación con ellos? O sea,
El hombre era muy déspota, muy grosero, muy déspota. La señora quiso hablar conmigo preguntándome cuánto pagaba de renta, cuánto tenía viviendo ahí, cosas así. Cuando ya te digo, nos pasaron aquí a las 9, ahí, y cambiamos de carros, porque los carros que vinieron eran carros normales, como los que tú manejas, como los que yo manejo, y de ahí nos pasaron a unas camionetas negras, y de ahí solamente acompañada de la mujer que nos llevó a Newberg a sacar todos los datos, a saber tu información, y de ahí nos llevaron al Orange County.
¿Te ofrecieron comida en el trayecto?
No, me ofrecieron comida cuando ya estábamos en el registro, en estas oficinas que están en Newberg. Ahí me ofrecieron que si tenía hambre, pero obviamente no tenía hambre. Yo lo que quería...
Se quita el hambre con esas cuestiones. Pero entonces, ¿de ahí te procesaron y te llevaron?
Bueno, al Orange County, que está en Goshen.
Goshen. ¿Y ahí te asignaron a una celda con otra persona o era un corralón o cómo lo puedes describir?
Bueno, mira, yo no sé cómo se llamaría un corralón, pero habían 12 celdas para cada persona individualmente, y enfrente de las celdas había un cuarto largo como de 6x7 donde estaban solamente literas, donde solamente podía estar tu cuerpo, literas individuales, que a veces las ponían dobles para que ahí estuvieras tú, ¿no? Y las personas que estaban detenidas eran alrededor de 56 personas y estábamos mezcladas con personas americanas que sufrían problemas como drogadicción, alcoholismo, no sé si prostitución por ahí, pero todo este tipo de personas.
O sea, como personas que han cometido crímenes.
Claro, sí. Personas que venden drogas y todo este tipo de personas. Estábamos mezcladas nosotras con ellas. Así es.
¿No se llevaban a cabo conflictos entre los inmigrantes y ellos?
Era el pan nuestro de cada día.
Me imagino que posiblemente algunas de ellas, como siendo ciudadanas de acá, nacidas acá, no latinas, posiblemente las miraban mal.
Sí. La experiencia más terrible que yo pude pasar en ese lugar fue que cuando las personas estas están están dejando de usar drogas, están muy nerviosas, muy alteradas.
Es un trauma en su cuerpo.
Y te miran con ese odio, ¿no? Entonces, una de ellas de origen dominicano le dice a otra amiga que era de Colombia, ¿qué me ves? ¿Qué me estás mirando? Y ella pues no reaccionó, está loca, no sé. Por ahí pensó, por ahí por su cabeza, no sé qué le pasa, ¿no? Está acabando con su a limpieza y a lo mejor está con este tipo de problema, ¿no? Entonces no le hizo caso, la otra mujer se paró y fue directa a ella, que si no se para otra americana que era amiga de ella enfrente, esta tipa le da una golpiza que no lo cuenta, ¿no? Entonces ahí se armó todo el problemón grande, siniestro. Esta muchacha se llevó 3 uñas de lo enojado que estaba, 3 uñas de su mano. Vinieron los guardias, se la llevaron, la firmaron. Y bueno, no solamente acabó.
¿Los guardias, mujeres o hombres?
En esa ocasión eran hombres. Sí, llegaron los hombres, la tuvieron, la esposaron, se la llevaron. La otra chica pudo, pues, de alguna manera salvar su pellejo gracias a las amigas que tenía dentro. Y pero eso no terminaba ahí, ¿no? Cuando sucedía ese tipo de cosas, las personas involucradas, aunque estés defendiendo a tus amigos, aunque estés defendiendo a tu propia persona, ibas a castigo. Y el castigo se trataba de que te metían a la celda 15, 20 días y solamente te daban permiso de ir a bañarte. Si no tenías derecho de salir a la mesa a comer, te daban la comida dentro de la celda. No tenías derecho a salir al poco patio que podías siquiera
ver la luz.
Exacto. No tenías derecho a ir a jugar cartas para que no pensaras cosas negativas, ¿no? Entonces, todas estas personas involucradas eran castigadas. Y después, posteriormente, venían todos ellos a revisar las camas como por saber si no había algo ahí indebido que nosotras estábamos tomando y esto nos alteraba, ¿no?
O sea que una vez que ocurría una cosa así, pues nadie se sentía segura. Imagino que ibas a dormir y pensando que posiblemente iba a haber algo más sobre eso.
Nunca te sientes segura cuando estás ahí. Ninguna persona se siente segura. El por qué te lo digo. Al principio de la primera semana o las 2 primeras semanas cuando entras ahí, tú estás preocupándote por la renta, tú estás preocupándote por los hijos, tú estás preocupándote por todo lo que dejas afuera. Y esto es el dolor grande, ¿no? De haberte arrancado de tajo de tus seres queridos sin poder decir adiós, poder decir un abrazo, sin poder mirar. Ese es el problema más grande que enfrentas los primeros 15 días. Después estás enfrentando el tuyo propio. ¿Por qué? Porque como te lo acabo de decir, estás vinculado con personas que están ejerciendo prostitución, drogadicción, que son alcohólicas, que se dedican a este tipo de cosas, y tú pensando que si esas personas no pueden poner algo en tu cama, y tú pensando que si esas personas no se van a despertar y van a querer golpearte, y si tú te defiendes y las dañas, puedes cargar de 3 a 7 años por golpear a un ciudadano americano dentro de la cárcel, ¿no? Estás pensando en no evitar problemas todo el tiempo, y estás pensando que cuando vayas a la ducha no te contagies de alguna enfermedad venérea, de todo este tipo de cosas que al cabo del tiempo en la convivencia vas enterándote que tienen gonorrea, que tienen sida, que tienen este tipo de cosas, y te vas asustando de todo esto porque preguntas, ¿qué más? ¿Qué más pasa mañana?
¿Y la comida?
Pésima.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué les daban?
¿Has visto la comida de gatos en lata?
Sí.
Ok. ¿La miras asquerosa? Pues ni preguntes. Si podías tomar vegetales, papas a veces negras.
¿Todas de latas?
No, papas con la lama negra, que ya las papas estaban echándose a perder, las zanahorias negras. Pan, eso sí, nos daban pan todo el tiempo, y esto te ocasionaba, pues, no poder ir al baño.
Pues la larga espera, que yo pienso que es lo que causa grandes problemas en las personas que están ahí.
Oh, Jesus.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos.
¿Por cuánto tiempo estuviste detenida?
Por 2 meses.
Largos.
Largo.
¿Tenías comunicación con tu familia o con abogados?
Bueno, La primera vez que tuve contacto con mi abogado fue al siguiente día de que me agarraron y empezó a trabajar para esto. Fue la primera vez. La última vez no lo dejaron entrar porque había ido y tenían que revisarlo y ya había pasado 15 minutos. Entonces ya le dijeron que no podía, que solamente tenía 5 minutos conmigo. Me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer otra appointment y te vengo a ver. Y bueno, ya no nos vimos hasta la corte de migración. Y con respecto a mi familia, me parece que las cárceles no son un lujo, ¿verdad? No tenemos televisiones. Bueno, tenemos una televisión compartida para todos. No tenemos teléfonos. No tenemos acceso a comida saludable. No tenemos absolutamente nada. El único medio para comunicarnos con el exterior es un teléfono prepagado en donde te dan una clave y tú la manejas y llamas al teléfono de tu familiar, por ejemplo, al 825-1312, ¿no? Y donde ellos tienen que aceptar si quieren comunicarse con nosotros o no, porque ellos tienen que pagar $20 por 20 minutos que hables. Entonces, si yo me daba el lujo de llamar a mi familiar 7 veces a la semana, eran $140. $140 que para mí era una fortuna, porque pues, bien sabes, tengo que pagar escuelas, tengo que pagar renta, teléfonos, aseguranza. Era una fortuna. Entonces, me hice a la idea, como los volcanos, ¿no?, de la supervivencia, me hice a la idea de los sobrevivientes de los Alpes y dije, si yo estoy mirando que mi pareja está pagando seguridad de carro, está preocupándose porque la niña no esté en una casa donde, claro, es bienvenida, pero que no tiene las mismas costumbres, como lo decía María Elena hace rato, entonces se siente totalmente aislada de la comunicación de los americanos porque está acostumbrado a tener sus propias reglas, su propio espacio, y invadir un espacio, pues te sientes mal, preguntas, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está? Entonces, mi pareja actual vino, se la llevaba a comer, pasaba el fin de semana con ella, y me pensaba, si yo me doy el lujo de hablar con ellos, estoy gastando dinero que ellos necesitan. Primero que nada, porque el abogado no es nada gratis. Uh-huh. Segundo, porque dejamos todo, pero siguen los biles corriendo. Y tercero, ¿no? Porque, pues, es muy feo tú invadir a una persona y decirle, necesito para este material de la escuela, necesito para el otro. Entonces yo decía, bueno, sácala a pasear, llévala al cine, lleva esto. Yo prefiero que su estabilidad emocional de ella esté mejor que la mía. Y me cohibía por hablar. Aunque por dentro estabas pensando, ¿no?, que si quieres hablar con tu familiar, no hablaba.
¿Nunca te visitaron?
Sí, me visitaban cada 8 días. Cada 8 días.
¿No las podías tocar?
No. De hecho, si tú le dabas un beso a tu novio, a tu pareja, a tu esposo o a quien sea, y abrías la boca, eran 4 horas de castigo. Tú tienes que besar a una persona con la boca cerrada.
¿Y están monitoreando ahí?
Y todos están vigilándote. Tú tenías que enfocarte exclusivamente a la persona que te visitaba y no estar mirando que quién estaba de visita, porque también era castigo.
Uf.
Entonces, era, como te digo, ya no era...
Brillante.
Ya no era la supervivencia de los que afuera. Ahora era tu supervivencia, porque también te encueraban totalmente para ver si no llevabas alguna droga por ahí.
¿Después de que se iba a la visita?
Sí, y esa era la...
¿Y eran mujeres las
Obviamente,
guardias?
Sí, pero habían mujeres que era tonto, ¿no? Te recorrían de pies a cabeza. Entonces, esa era la parte más humillante que podías tener en toda tu vida.
Wow. Bueno, se iba acercando la fecha en que te iban a llamar a corte. Cuéntame esos tiempos. O sea, ya cuando quedó todo arreglado, ¿ibas a corte con expectativas de qué?
Bueno, de la expectativa, primero, el proceso para que te lleven a corte, te mandan a hacer un examen de antidroga, ¿no? De sustancias prohibidas, le llaman. Entonces te dicen que si te quieres negar, no puedes hacerlo, y si no, pues sí. Entonces, pues, tú dices, me niego, es que me están vigilando todo el tiempo, Y si me lo hacen, bueno, van a saber que no tengo drogas y me van a dejar en paz, ¿no? Pero bueno, estabas en tu derecho de aceptar o no. Pasa el tiempo, tú haces un poco de amistad y te sientes mal, ¿no? Porque hay personas que no tienen familia afuera, que son personas que vienen de Colombia, vienen de la China y solamente vienen ellos y no tienen familia, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener a una gran persona que es mi patrona y a toda mi familia que en algún momento dado me pusieron dinero para comprar comida saludable, en pocas palabras, que eran maruchan, y a mis amigos, ¿no? Mis amigos que aportaron muchas cosas, dinero para que yo comiera dentro de este tiempo que pasé. Entonces, hay personas que realmente no tienen nada. Y uno se siente mal porque estas personas tienen familiares, pero fuera de este lugar. Entonces, haces una convivencia con las personas, te pones en empatía con ellos y les dices, bueno, mi corte es mañana, te desean la suerte, pero cuando te vas, sientes esa nostalgia, ese dolor de...
Dejaste parte de ti con ellas que estaban viviendo lo mismo que tú.
Exacto. Entonces...
Y posiblemente ya nunca las vas a ver.
Algunas por ahí intercambiamos, ¿no? Facebook, todo esto, y algunas de ellas, pues sí, nos hemos... Por ejemplo, una de ellas que salió hace unos días atrás, me llamó precisamente ayer, y me dijo que cómo estaba, y le dije, igual que tú estás. No puedo hablar, no puedo pensar, no puedo hacer nada. Y dice, sí, yo sé.
Vamos a acercarnos al momento en que llegas a la corte.
Las expectativas es, ¿te quedas o te vas? ¿Ves?
No sabes.
No. ¿Abrazas a tu familiar o no lo vuelves a abrazar? Esas son las expectativas. Nada de que, oh no, que porque tú hiciste esto, porque tú no hiciste el otro, porque tú eres esto. No. Las expectativas es, ¿te vas o te quedas? Así. Y entras en un limbo donde te llevan en un traje anaranjado, esposado por todos lados, de pies, de manos, de todos lados. Y no puedes hacer nada más que llegar, sentarte y escuchar la opinión del fiscal y del juez, la decisión. Eso es todo.
¿Y tú miraste que tu familia estaba ahí?
Miré a mi familia, sí.
¿Con ganas de abrazarlo?
Ah, claro.
Muy frío el lugar ese. Yo tuve el privilegio de estar por ahí observando eso y en realidad se me hizo una cuestión tan inhumano, porque mencionábamos que aquí en el radio cuando no hablas es tiempo perdido, y cuando en la cuestión de la corte, cuando estás ahí y que está tu familia ahí, que quieres abrazarlos y no te dejan, es como tiempo perdido, de que tiempo humano perdido, porque pues siempre los abrazos del contacto humano trae cosas.
Créeme que el silencio es lo menos que puedes encontrar en una cárcel y lo más que vas a encontrar en una corte de migración, porque después de que estás ahí luchando por tu sobrevivencia, todavía no te dejan siquiera decir hola a las personas que te acompañaron.
Es triste. Y llega el veredicto, dijeron que podía salir. ¿Qué sentiste?
No, yo no sabía. Yo no escuché nada de lo que dijo porque solo me quedé traumada con las acusaciones del fiscal.
¿No escuchaste?
No, yo no escuché eso. Yo solamente me quedé cuando ella me estaba acusando de que estaba mintiendo y yo había jurado no mentir y estaba diciendo la verdad, pero ella decía, no tiene derecho a esto, no puede. Y yo diciendo, ok, me van a mandar a México, no sé lo que va a pasar. Yo no escuché nada. De momento vi que mi abogado se paró. El juez se paró, todos salieron corriendo y yo me quedé mirando qué pasó, porque la traductora ya no me dijo nada, también se quedó mirando qué había pasado. Ambas nos quedamos mirando qué había pasado, ¿no?
Entonces, te así como ibas desposada, ¿te regresaron?
Me regresaron esposada otra vez a la celda de espera, porque ahí nos tienen en una celda de espera para que nos traen a todos juntos. Y si te toca a las 9, tienes que esperar hasta que el otro acabe a las 5 y nos regresan todos juntos. Entonces, nos ponen una celda de espera. Yo no sabía hasta que me bajaron. Créeme que la experiencia más terrible fue esa. Porque yo pensé que había perdido el conocimiento. Y te digo por qué. Porque había supuestamente una semana anterior deportado a una chica que venía de China, que tenía una visa vencida y supuestamente la habían deportado. Y todo el mundo ya sabía ahí que la habían deportado, ¿no? Entonces yo bajé, me hablaban y yo estaba como zombie, diciendo, ajá, sí, ah, oh, sí, porque no sabía nada lo que había pasado en la decisión del juez. Entonces, de momento me bajan con todos mis compañeros que íbamos y veo a la chica. Y yo la miré como aquella película de Laro, de esas películas japonesas.
¿Cuál chica?
La chica china. Como aquella película de terror, como si fuera un espectro. Y yo digo, china, ahora ya estoy mirando hasta visiones, ¿no? Estoy mirando a esta chica y se supone que está deportada. Y el agente de migración diciéndome, ¿qué pasó con tu caso? Y yo, no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Y luego sale un tipo y me dice, oh, mira, yo soy fulano de tal, yo estoy encargado de tu caso, hoy te voy a mandar tus papeles para que te liberen. Y yo mirando a la chica y digo, ¿cómo le digo a la gente que estoy mirando una visión, no? Me van a encarcelar, me van a poner ahí en la celda de castigo para locos. Ella se me acerca y yo grito y me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, hola, ¿cómo estás, Cindy? Ya no me quedó más que otra y reaccionar y decir, esto es realidad, ¿no? Pero yo iba de regreso a la cárcel sin saber que iba a estar suelta en las horas posteriores.
Un corte pequeño y regresar a hablar otra vez. Pues bueno, este es Antonio Flores Lobos. Estamos aquí de regreso con nuestra amiga y colega de los micrófonos, Adriana Palma Hernández. Queríamos saber un poquito más sobre lo que había pasado una vez que salió de ahí, porque fue a la corte, un lugar muy frío donde no se permitía el contacto humano. Entonces, sin embargo, después de todos esos meses, sales finalmente a la luz. ¿Y qué pasa, Adriana?
Bueno, en primera instancia, como te había contado anteriormente, dejas atrás a las personas con ese sentimiento de que, lo siento, me tengo que ir. Te abrazan, se ponen a llorar y ya no sabes si quedarte o irte. Estás entre, no quiero dejar a estas personas, pero quiero irme porque ya no quiero estar más en esta pesadilla. Sales y pareciera un laberinto, ¿no? Te mandan a un lugar para que dejes todas las cosas que en ese momento fuiste adquiriendo, como fueron las playeras, los tenis, las cobijas que te proporciona el centro. Tienes que pasarlas a entregar. De ahí tienes que esperar para que te den. Y parece laberinto. Te dicen, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Bienvenida, esta es la puerta del lobby. Dile hi. Y le digo, hi, puerta del lobby. Y me dicen, aquella puerta que ves allá, tenemos que traspasarla, esa es la puerta de salida. Y, ¿verdad que ya no vas a regresar?, me dijeron. Y yo, no, ya no voy a regresar. Y yo entre mis adentros pensando, yo no estoy aquí porque he cometido algún
crimen.
Exacto, ¿no? No pienso regresar, pero tampoco puedo decir que nunca más voy a volver a tocar aquí, ¿no? Desgraciadamente, cuando eres un inmigrante, ahora ya eres un criminal desde que cruzas la frontera, ¿no?
Pues precisamente en estos días el fiscal general Jeff Sessions dijo que aquellas personas que cruzaban la frontera como indocumentados, que se convertirá en un crimen.
Así es, bueno, cuando estamos ahí en la cárcel o detención, como le quieran proporcionar el nombre, todos somos criminales. Todos, absolutamente todos. Si te agarraron porque fueron a buscar a otra persona, si te pasaste un semáforo, si ibas alcoholizado, si tuviste alguna riña con el novio y desgraciadamente caíste en la prisión, si le pegaste a tu hijo y estuviste en la corte familiar y el agente de migración estaba afuera esperando por ti, todos, absolutamente todos dentro somos criminales. La causa no importa, todos somos ilegales.
Cuando tú estabas ahí sufriendo las condiciones de la prisión, ¿nunca pensaste en decir, bueno, yo me regreso a México, esto aquí no es para mí?
No, ni siquiera me pasó por la mente, porque cuando tú tienes hijos, bueno, los que pensamos que la responsabilidad como padres es engendrar un hijo y verlo crecer y ser autosuficiente, tú quieres luchar porque tu hijo tenga las oportunidades que a ti en un momento dado de la vida te ofrecieron, ¿no? A mí mis padres me ofrecieron tener una carrera digna donde me pudiera sostener para vivir. Entonces yo lo que quería era quedarme y terminar esta tarea que para mí es fuerte, ¿no? Trabajar y darle a mis hijos la educación que a mí me dieron. No pensé porque iba a regresar a México, al contrario, me dolía mucho separarme de ellas. Pero bueno, si esto llegaba a suceder, pues yo me iba a sentir deshonesta conmigo misma, ¿no?
Después de haber salido, te tocó rehacer cosas.
Sales al lobby y sales con la mente en blanco. Sales con ese trauma de que vives una vida irreal en la cárcel. Duerme, levántate, duerme, come. Una programación así como que el despertador a las 3 de la mañana todos los días a las 6, a las 12 comida y no sabes qué está pasando afuera, más que la comunicación con los tuyos ahí adentro. Entonces esta vida no es tuya, es una parte de lo que te roban, el tiempo que te roban. Y cuando sales al lobby empiezas a ver a todos, empiezas a ver que allá afuera hay más carros, hay más gente, que vinieron a buscarte porque vino a buscarme mi patrona y mi hermana para que me sacaran. Lo primero que hice al mirar el carro fue abrazar a mi hija y llorar mucho, mucho. Me hablaban, yo no sabía que me estaban hablando, yo no entendía nada. Cuando estaba tratando de hacer un tema, parecía peor que Cantinflas, ¿no? Decía una cosa aquí y otra por allá y no sabías cuál era la conversación que tenía. Tuve que manejar esa noche de la casa de mi patrona a mi casa. No se veía cómo arrancar. Algunas 5 millas, sí. No sabía cómo arrancar el carro, no sabía cómo poner la reversa y no sabía qué me decían porque no estaba poniendo atención o simplemente mi mente estaba en blanco, no podía. Cuando tenía una conversación con alguien, gritaba. No era una conversación ligera, sino me exaltaba muy rápido, hasta todavía sufro eso. Alguien me dice algo y yo me exalto. Tocan la puerta de mi casa y estoy temblando. Viene un policía atrás de mí y me pongo muy nerviosa. Entonces todavía estoy en ese proceso de rehacer mis habilidades otra vez. Cuando me empecé a trabajar, era como lavaba los trastes, no los terminaba, empezaba a aspirar, no terminaba de aspirar, regresaba a doblar la ropa y regresaba y miraba la aspiradora y qué hace la aspiradora aquí y qué hacen los trastes aquí y no terminaba nada. Nada. Entonces, ir a recoger a mi hija me parecía algo muy difícil. Tuve que solicitar la ayuda de mis hermanos y de mis hermanas que no me han dejado sola. Me tuvieron que llevar al trabajo, recoger al trabajo. Tuvieron que ir a recoger a mis hijas, regresarla conmigo. Tuve que amoldarme otra vez a pensar que tengo que seguir lidiando con esto día a día. Y bueno, estoy en el proceso porque tengo que regresar todavía a cortes cuando me manden a llamar.
Es precisamente sobre eso que me gustaría abordar. No sé si pudieras hablar o no, pero, o sea, ¿qué falta? Ya pagaste por meses el ser indocumentada, el estar aquí viviendo como muchos. Sin embargo, has pagado fianza, pero ¿ahora qué pasa?
Ahora necesito ver si alguna ley aplica para que yo pueda estar aquí en Estados Unidos de manera, no sé, legal, o pues mi deportación tiene que seguir.
Y como ves, como se ve, se han ido cerrando puertas la administración del presidente Trump y su fiscal general Jeff Sessions han estado cerrando situaciones de manera que sea más difícil para inmigrantes aplicar para una u otra forma para obtener los derechos de estar acá. ¿Cómo ves tú todo eso cuando ves las noticias?
Anteriormente, cuando yo estaba sin ningún cargo, ¿verdad? No me interesaba. La verdad no me interesaba. Yo escuchaba por ahí que habían capturado 91 migrantes, que esto pasaba, que esto pasaba. Solamente lo oía y no me interesaba. Ahora quiero saber todo lo que está pasando alrededor de esto, desde los DACA hasta todas las reformas que se están haciendo con esta nueva administración de Trump, porque ya no es que no me afecte y me está afectando directamente. Ya estoy en la cuerda floja.
Con todas estas situaciones que has estado viviendo después de que saliste, parece que hay alguna situación en que podría ayudarte a ver a un psicólogo o pedir asistencia profesional por ese lado.
Bueno, de hecho, no es que sí necesito un profesionista que esté al pendiente de mis cambios, porque te vuelvo a decir, es un trauma muy severo el que nosotros cambiemos de estar en una vida a que te acusen de algo que no mataste, que no hiciste un crimen, que no nada, simplemente te llevaron y te expulsaron, y todo este proceso que es sobrevivencia, es un duelo muy fuerte. Entonces no es que si necesitas ir, necesitas sacar todo esto para que no te esté afectando y seguir, ¿no? Además que yo soy una persona que sufrió violencia sexual cuando era una niña, ¿no? Entonces todo esto en conjunto, cuando estás en un lugar donde tienes mucho tiempo para estar pensando, te regresan y te regresan. Entonces no solamente es el trauma que tuviste, sino los traumas que tienes, como lo mencionaba anteriamente.
Marielena Ferrer.
Marielena, entonces estos traumas que tenías y pensabas que ya se habían ido, regresan cuando tienes tiempo de pensar todo lo que te está pasando ahorita y estás preguntándote por qué yo, por qué otra vez a mí.
Estando detenida, una de las cosas que más tienes es precisamente tiempo.
Tiempo y negatividad. ¿Por qué? Porque estando ahí, la gente saca lo peor. No saca la bondad que tiene. Saca lo peor, grita por todo, se pelean por un libro, por un lápiz, por todo, absolutamente. Una pieza de papel es tan importante para una persona que ese es motivo de riña. Entonces, de otra manera, ¿cómo te defiendes? Si eres una persona bondadosa, ¿cómo te defiendes ante todo esto?
Tú eres una persona bondadosa, eres una persona, como te conozco, pacífica, que razonable. ¿Cómo pudiste sobrevivir ante estas situaciones?
Bueno, como te digo, cuando llegaba una persona y trataba de intimidarte o gritarte, pues gritabas. Cuando una persona te decía, oh, quiero que hagas esto, no lo voy a hacer, y te das la media vuelta y no le haces caso, porque si le pones tanta atención a eso, esto te va consumiendo, y sin querer vas adoptando la manía de estas personas, ¿no? Entonces,
¿te vuelves una de ellas?
No, te tienes que volver una de ellas. No es que si te vuelves, te tienes que volver. La única paz que yo tenía es cuando regresaba a dormir en mi celda, porque yo estaba en una celda.
¿Sola?
Sola. Y esa era la única paz que tenía.
¿Estaba cerrada con candado?
Estaba cerrada con llave, sí.
O sea que podías dormir tranquila sabiendo que nadie iba a llegar a molestarte.
Puedes dormir tranquilo, pero no sabes si nadie te va a llegar a molestar. Porque cada 8 días llegaban los sargentos a revisar la celda, ¿no? Y tú no sabes si dejabas olvidado la celda y por ahí hay algo, ¿no? Tú nunca sabes. Tú siempre estás a la expectativa de que puede pasar algo y que puede alguien inculparte, ¿no? Por ahí si desatas odio con los demás.
¿Qué fue el día más difícil en prisión para ti?
El día más difícil fue cuando me dijeron que tenía... Me levantaron a las 5 de la mañana y me dijeron que tenía que ir con un sargento que me estaba esperando. Y yo dije, ¿sargento? Dice, sí. Ok. En ese momento no sé si estaba durmiendo o estaba soñando, créeme. Y de momento me arreglé, me cambié y le pregunto al oficial que dónde estaba el sargento y solamente me dijo, ¡get out, get out! Y yo pues corrí, me dio miedo, ¿no? Corrí para afuera y llegué con la otra sargento, le pregunté, ¿a dónde tengo que ir a ver al sargento? Y otra vez me volvieron a regañar, me dijeron, ¿cómo es posible que no sepas a dónde ir y te salgas de la unidad? Llamó otra vez y me dijeron, tienes que ir a la oficina del sargento fulano de tal. Y Y tan sencillo que me hubiera dicho, el sargento estaba en la puerta esperándote, ¿no? Y ahí estaba el sargento esperando. Entonces me llevaron para allá, me hicieron firmar el papel para hacerme los análisis si no usaba drogas. Y cuando llegamos con el médico, créeme que me pellizqué 3 veces para saber si estaba despierta o estaba dormida. Y así me pasó 2 horas que no sabía si era realidad o era mentira lo que estaba viviendo. Ese fue el día más duro para mí. Y me quedé pensando todo el tiempo con miedo. ¿Por qué me mandaron a traer a mí si no estoy aquí por drogas, no?
Sí.
Eso es el día más fuerte que viví en mi existencia ahí.
Bueno, y para concluir, me imagino que nos podrías decir algo de los días maravillosos, al último, o no sé, que si tuviste un día en que te sentiste cómoda, que sentías esperanza, que pensabas que esto se iba a acabar, que un día de felicidad dentro de la prisión, dentro del lugar, la situación en la que estabas.
Bueno, al regreso de la corte, ¿no? Como te había dicho, me abordó un hombre en la corte y me dijo, voy a mandar tus papeles para que hoy mismo salgas. Y como te digo, no sabía si era realidad o no, era mentira, pero eso me llenó de felicidad. Y cuando estaba en la clase de inglés y me dijeron, te tienes que ir porque ya te dieron salida, en ese momento todo el mundo llegó, me abrazó y me dijo, felicidades. Y todo el mundo empezó a llorar. Regresé de nuevo a la unidad. Y las chicas me abrazaban, una de ellas que se llama Nilsa, me abrazó, me cargó como si fuera la Copa Mundial. Y en verdad, esa euforia que salió de ella, todos me rodearon y me dieron un abrazo. Y pues, tú sientes eso, ¿no?
Esa felicidad que se queda contigo y no se va ahí. Última cosa, ¿algún consejo para aquellas personas que son indocumentadas y que de pronto cometen errores que pueden llevarlos a la situación en la que tú estuviste?
Es que no hay errores ahorita. Es que no es que te cojan porque hagas un error. Es porque eres inmigrante. Eso es todo. Si te agarran en el mall y te preguntan, dame tus documentos, y no los tienes, te llevan. Si tienes una visa, las prioridades para ellos. Las personas que tienen una visa vencida, las toman del trabajo, del tren, de las casas. Yo no sé cómo saben la dirección, pero los toman. Las personas que van tomando y las encuentra policía y las mete a la cárcel y les dan cortes inmediatamente. Si te pasas una luz, un alto y te llevan a corte, ahí está migración esperando por ti afuera. O sea, ahorita no hay que sean prioridades o no, todos somos prioridad. Ahorita no es como la administración de Obama que los criminales, ahorita eres inmigrante y te cruzas con un agente de migración, ahí está tu delito.
Pues muchísimas gracias, Adriana Palma Hernández, por compartir los momentos que viviste por ahí en esos lugares, nada cómodos para las personas que muchas veces no deben estar ahí.
Incluso puedo argumentar algo. Las personas que tienen green card y ciudadanos americanos, conocí gente aquí que tenía green card y que estaban acusadas por delitos también.
Personas en las celdas donde estuviste.
Sí, tenían green card y por una falta administrativa o por una falta criminal, estaban en este proceso de ser deportadas. Conocí una mujer que era ciudadana americana o nacionalizada.
¿Latina?
Nacionalizada, que había hecho fraude por ahí, no voy a mencionar qué, pero estaba en proceso de ser retirada, de ser
deportada.
De ser deportada. Así que, como te digo, esto no es que tú cometas un error. Ahorita todos somos prioridades y todos estamos bajo la lupa de investigación.
Pues ahí lo tienen, aquellos que se sienten seguros porque han recibido su ciudadanía, o aquellos que tienen su tarjeta verde, pues la realidad de las cosas es de que si se tiene el color típico del inmigrante, que ante sus ojos, que somos los morenitos que estamos, yo siempre digo que tenemos un color canela así medio sabrosón, pues somos blancos de su poder, porque es poder el que tienen de poder detener una persona y llevarla a un lugar donde en realidad nunca uno sabe las consecuencias.
Todos somos, porque aquí había filipinos, había japoneses, chinos, todos los que no son blanquitos de ojos azules. Todos somos objetivo.
Muchísimas gracias, Adriana.
Hasta luego.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.